to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon, buenos días. Con mal tiempo, buena cara.
Pues es lo que hay que tener, ¿no?
Pues qué remedio.
Bueno, lo único a ti que te gusta es la bici, pero
estos días
desapacibles
garaje, estos
no.
Estos días garaje.
Sí, sí, el garaje, claro. Hacer rodillo. Creo que hacéis eso.
Sí, sí.
Creo que hacéis
sí,
eso. Sí. Aitor Cobanera, ¿cómo estás, Aitor?
Muy bien, ¿no?
Estás ahí como peleándote con
sí,
tus cosas. Sí, ahora, pues cógete uno de los micrófonos, a ver si ahí te orientas, ahí te
ya
orientas
está,
bien.
Vale.
Y José Ramón Becerra, ¿cómo estás, José Ramón?
Hola, Egunon, ¿cómo?
Egunon. Bueno, vamos a entrar, a ver si os parece, entramos ya en algunas de las cuestiones del día. Y entre ellas, bueno, pues lógicamente tenemos algunas noticias que llaman especialmente la atención, ¿no? Hay una que ahora con Pegasus, con este software de espionaje, pues se ha alterado el panorama político. Desde Cataluña, los independentistas que están diciéndole al gobierno central que separan las negociaciones, la mesa de reuniones y lo que haga falta, hasta que dé explicaciones de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Desde el año 2017 al 2020 se calcula que ha habido escuchas a través de ese dispositivo, pues que hacía y se quedaba con los teléfonos móviles de algunas personas, ¿no? A las que se les enviaba, pues, o bien videollamadas o mensajes, y a través de ahí ya se intervenía el teléfono. Han sido escuchas ilegales, claramente ilegales, con un software que solamente tienen los gobiernos. Así que habrá que preguntar, pues, quién de ese gobierno o quiénes habían autorizado o quiénes lo habían hecho. Bueno, esto es un tema, digamos que grave, que necesita más explicación que contar simplemente que esto es una razón de Estado, ¿no? Creo yo.
Son las cloacas de los Estados, ¿no? Y cuanto menos democrático es el Estado, pues la cloaca huele más y está más podrida. Supongo que todos los estados democráticos los tienen, pero a algunos les cantan demasiado, ¿no? A mí me da, yo creo que casi ninguno de nosotros sabemos toda la verdad, e incluso en este caso podría hasta creer a la portavoz del gobierno diciendo que ellos no saben mucho, algo sabrán, porque tienen que saberlo, y que esto pertenezca, pues eso, a la CNI y al Ministerio de Defensa en sus cloacas en las que actúan al margen incluso de su propio gobierno, y que evidentemente defienden una concepción de España como destino en lo universal, y que por tanto todo aquello que huela a separación, a separatismo, a socialismo revolucionario, qué sé yo, a todo lo que les huela mal a ellos, que es casi todo, menos lo que sus propios zapatos, pues si quieren espiarlo, lo espían, ¿no? Y a mí me da la impresión de que algún día, pronto, espero, saldrá a la luz, pues que sí, que han sido algunos miembros del CNI, del Ministerio de Defensa y de Interior, incluso, bueno, pues con esa opacidad con la que juegan, sin que el propio gobierno tenga clara información de lo que estén haciendo, y que realmente se hayan puesto al día de lo que estaba hablando, en este caso, los catalanes, Bildu, y quien se les ponga por medio, que crean ellos que es peligroso para la unidad de España en lo universal.
Uh-huh. Hombre, yo creo que es grave que se utilicen estos métodos, pero como decía Ángel, pues existen en muchos países, parece. Entiendo que tendrá que actuar la justicia, si es algo ilegal, lo tendrá que investigar. Y yo creo que hay dos temas. Primero, que de dónde ha salido la decisión, si es verdad, del espionaje. Y segundo, ¿dónde iba la información? Porque entiendo que no sería espiar por espiar, sino que tendría algún sentido. Entiendo que quizá primero conocer lo que se estaba cociendo en el otro lado, pero bueno, no sé, a mí estas cosas la verdad es que me dejan un poco preocupado, porque parece que todo el mundo es vulnerable a este tipo de cosas en función de la decisión que tome no se sabe quién, ¿eh? Pero bueno, yo creo que habrá que dejar actuar a la justicia en su caso, y más adelante supongo que nos enteraremos un poco de qué ha pasado.
Sí. José Ram.
Sí, a ver, yo creo que más allá de dejar actuar a la justicia, por supuesto, debería hacerlo, y más allá también de que todos seamos conscientes de que los estados espían, lo que pasa es que la mayor parte de las veces no se sabe, pues en este caso se ha sabido. Y que se haya sabido ya es lo suficientemente grave como para que tal y como decía Aitor, no ya dejemos actuar a la justicia, sino que pidamos las responsabilidades políticas, porque, lo decía Aitor, aquí la cuestión es quién ordenó que se espiase. Y eso es una cuestión política. O sea, tendrá mayor o menor recorrido judicial, pero eso es una cuestión política. ¿Quién ordenó que se espiase? ¿Para quién? Es evidente que para el Estado. Y a mí, desde luego, viendo las fechas en las que se ha producido esto, me produce una mayor tristeza todavía. A mí me gustaría ver salir al gobierno de Sánchez diciendo claramente, bueno, es que esto se empezó con nuestros antecesores, pero nosotros en cuanto llegamos esto lo paramos. Pero por desgracia no están diciendo eso. Y entonces al final las cloacas del Estado a las que se refería Ángel, pues por desgracia salpican tanto a gobiernos de derechas como a gobiernos supuestamente de izquierdas, y nos ponen en Europa al nivel de Polonia y Hungría. Y ya sabemos que Polonia y Hungría no son dechados de virtudes ahora mismo y que no están cumpliendo con los estándares democráticos que se les exige a un país miembro de la Unión Europea. Si ya teníamos problemas con nuestra Administración de Justicia por cómo nos afean desde las instancias europeas muchas de las sentencias que se producen contra el independentismo, pues esto viene a sumar en una línea que es muy, muy, muy decepcionante, yo creo, para todos aquellos que creemos en las libertades básicas en un Estado democrático.
Es lo que ahora mismo sucede. Ya veremos a ver cómo lo resuelve el gobierno, pero no sé, por ahora eso de tirar balones fuera no es sencillo. Hay que recordar que tú decías antes lo de Joserra, lo de que esto empieza y afecta a todos los gobiernos, es que por las fechas empezó con el gobierno de Mariano Rajoy, pero continuó con el gobierno de Pedro Sánchez.
Esto... Claro, es que a mí lo que me parece preocupante, o sea, yo podría esperar eso de un gobierno de derechas, pero no podría esperar eso de un gobierno que supuestamente viene a cambiar esas políticas y viene a adoptar otras formas de actuación respecto al independentismo catalán, por ejemplo. Es que no es admisible. Ya sabemos que el CNI es el Estado y que el CNI muchas veces va aparte de los gobiernos, pero es que eso no es excusa. El gobierno tiene que controlar el CNI. Si no, estaríamos hablando de un poder que no tendría contrapoder. Entonces, yo estoy deseoso de escuchar las explicaciones del gobierno, pero me gustaría que fuesen bastante más convincentes de lo que están siendo hasta ahora.
Es muy complicado, ¿eh? Luego tú esta mañana comentabas también, Aitor, estábamos haciéndolo a micrófono cerrado, hablabas de, te ha sorprendido pues algunos de los comentarios que están haciendo algunos editorialistas, etcétera, casi justificando este tipo de operaciones. Y eso para un sistema democrático es que se te cae, vamos.
En algunos medios de comunicación, he leído en algún digital, pues desde luego defendiendo como que era algo totalmente legal, pues contra un golpe de Estado, contra un independentismo que iba en contra de la unidad de la nación, bueno, pues con todos estos mensajes. Y de hecho, en alguno de ellos llego a leer también como que, bueno, que esto, bueno, pues como la guerra sucia contra ETA, pues bueno, que hay cosas que tienen justificación. A mí lo cual me deja todavía más asustado todavía, ¿eh? Porque ahora estoy leyendo ahora también que están diciendo que el abogado de Oriol Junqueras que fue espiado mientras realizaba la labor de defensa. O sea, si encima se están inmiscuyendo en la labor de defensa de un acusado.
Que hombre, ten en cuenta que pues, el periodo en el que empiezan las escuchas o en el que se dice que están las escuchas es el periodo en el que estaba en vigor, estaba en el juicio, claro, ¿eh? Estaba claro. En el juicio contra los líderes del proceso.
Por eso. A mí todo esto, desde luego, cuando menos me asusta que se pueda llegar a este tipo de actuaciones, ¿eh? Porque está más, sabes dónde empieza, pero dónde acaba.
Es que la propia existencia de fondos reservados, de servicios de vigilancia secretos, yo creo que a las personas normales nos aturulla y nos inquieta enormemente, ¿no? Si algo no debería existir en un sistema democrático, son estas cloacas, ¿no? Porque son las que ponen en cuestión nuestra libertad, nuestra ciudadanía, y nos escuchan respirar si es que no les gusta cómo respiramos, ¿no? Y están dispuestos a ello. Con lo cual, es como decirnos, pues eso, el capitalismo de la era de la vigilancia. El Internet y las redes lo pueden todo y nos pueden llegar a espiar absolutamente todo lo que hacemos. Sobre todo en favor de aquellos a los que no les gusta lo que hacemos para meterse después con nosotros, ¿no? Lo cual pone en cuestión todo el sistema democrático, ¿no? Yo creo que hay que ser de una calaña especial para ser Margarita Robles, o ministro de Defensa, o presidente, o director del CNI, o responsable de estos turbios asuntos de Estado que ponen en riesgo la salud democrática de un país, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente dispuesta a hacer estas cosas y algún día ojalá seamos capaces de acabar con ellas, pero mucho me temo que España todavía tiene muchísimo recorrido ahí.
Sí, no, es cierto.
Bueno,
sí, adelante, José Rací.
Sí, no, que Ángel estaba mencionando a Margarita Robles. Bueno, en su momento se dijo que el propio Pablo Iglesias había pedido la vicepresidencia para poder tener acceso a los secretos de Estado, ¿no? Entonces, a mí, yo cuando conocí la noticia, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. ¿Y qué dijo Pablo Iglesias de esto? Si es que efectivamente tuvo conocimiento por su cargo de que esto estaba ahí y existía, ¿no? ¿Qué decisiones tomaron, no solo él, sino digamos la cúpula del gobierno, cuando supieron que existía este programa puesto en marcha por anteriores gobiernos? ¿Qué hicieron para pararlo, ¿no? Es que eso es lo que a mí me gustaría, desde luego, como votante progresista, digamos, lo que me gustaría, la respuesta que me gustaría tener de este gobierno, ¿no? ¿Qué hicieron para pararlo? Lo demás me sobra, o sea, cualquier otra justificación, explicación, ya sabemos que nos siguen, sabemos que las empresas privadas como Google recaban todos nuestros datos, pero es que estamos hablando de nuestro gobierno, no estamos hablando de una empresa privada que en un momento dado se le puede parar en base a las leyes y demás, ¿no? Aquí estamos hablando de un gobierno soberano y democrático que está espiando.
Sí, que es una situación además terrible, que es lo que no, yo estaba cuando decías Ángel antes que a esa gente hay que erradicarla. Sí, pero la responsabilidad es del gobierno, que tiene que tener control sobre esa gente. Si no tiene control sobre esa gente, mal trabajo está haciendo ese gobierno. Alguien tendrá que, a la hora de depurar responsabilidades, bueno, aquí tienen que caer muchos.
Sí, claro.
Es que tienen que caer, no cabe ninguna duda, ¿no?
Sí, el problema es que ningún gobierno democrático va a decir que puede prescindir de los servicios secretos. Y metidos en esa rueda, ningún servicio secreto se va a poner límites a sí mismos si cree que lo que está haciendo es bueno para su concepción de Estado.
Pero se supone que tiene que haber una legalidad detrás de cada actuación. Sí,
sí. No.
O sea, es que tiene que haber una legalidad. O sea, yo los servicios secretos, claro que creo que tendrá que haber, y tendrá que haber gente que consiga la información, pero siempre con un atisbo, con un viso de legalidad. Porque si ya empezamos a vulnerar la ley, ya entramos en un terreno muy peligroso. Acabamos justificando los GAL, que eso es lo que al final
ha citado José Ra Pablo Iglesias cuando solicitó esta información. Bueno, yo no dudo mucho. Puedo entender más que habiéndola solicitado se la negaron y no la conoció, comprender más eso a que se la hubiesen facilitado.
Probablemente.
Pero que lo diga. Pero que lo diga.
Bueno,
o sea,
si
lo que queremos. Claro, o sea, lo que queremos.
Sí, es eso.
Yo espero que lo diga. Porque si efectivamente es así, y tú tienes razón, Ángel, y existe un sistema de espionaje, y existe un CNI que no tiene un control efectivo por parte del gobierno, entonces ya no estamos en un sistema democrático. Estamos en otra cosa. si hay un poder del Estado que no tiene, que no puede ser controlado por el poder ejecutivo, ni por el poder judicial, ni por el poder legislativo, entonces no estamos en un sistema democrático. Yo siento ser tan radical, pero es así. O sea, yo no puedo creer que ahora mismo Margarita Robles, como miembro del gobierno, o cualquier otro, el propio Pedro Sánchez, no tuvieran acceso a esa información y no tuvieran la capacidad de poder pararlo.
No, Margarita.
Otra cosa es que no lo hicieran. Y si no lo hicieran, tienen que pagar las consecuencias políticas.
Ayer mismo ella dijo que había cosas que no se podían decir y que anunciaba alguna rueda de prensa en la que dirá algo, pero seguramente no dirá lo que sabe.
Pues entonces este sistema hay que limpiarlo. No puede ser de otra manera.
Pero
que si no, porque si no, vamos justificando.
No, yo no estoy justificando, en todo caso.
No, claro, por supuesto.
Yo, de todas formas, fíjate, incluso el tema de secretos de Estado, yo no sé si hay cosas que se pueden decir o no se pueden decir, pero sí entiendo que se puede decir que todo lo que hace el CNI está validado por el gobierno, porque si no es cuando entran dudas de cuál es la actuación de uno y de otros y ese equilibrio entre el poder y el contrapoder. A mí eso me dejaría medianamente tranquilo, decir, no, cuidado que el gobierno está detrás de... O sea, el gobierno valida lo que está haciendo el CNI, ¿vale?
Claro.
Y habrá cosas que se podrán decir y cosas que no se podrán decir, entiendo los secretos de Estado.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que bien, habrá algunas cuestiones por seguridad nacional que no habrá que transmitir, correcto, pero en todo momento hay que decir que lo que se hace en un marco de legalidad y que hay un aval y una responsabilidad y un conocimiento por parte del gobierno.
Pero la utilización de fondos reservados también se hace en el marco de la legalidad.
Sí. Es que
yo creo que no.
Es una legalidad. En teoría eso está enmarcado en la legalidad.
No, creo que no, por eso son reservados.
Sí, hay un fondo de reptiles que no llevan cuenta.
Joder. Bien.
Bueno, pero reservados, pero alguien está validando la utilización de esos fondos.
Pero no son legales.
Sí.
Yo creo que sí.
Pero... sí, sí.
Yo estaba en el Parlamento y en el Parlamento cada grupo tenía acceso a una pequeña comisión donde se trataba el tema de los fondos reservados. Había una confidencialidad, pero claro que había un control. ¿Cómo no va a haber un control de los fondos reservados? ¿Cómo no lo va a haber? Tiene que haberlo. Y además que lo tiene que haber por parte del legislativo y por parte, por supuesto, del ejecutivo. Precisamente la gravedad en su momento del GAL, que por cierto, yo discrepo con las voces independentistas catalanas que han hablado de un GAL digital, o sea, quienes conocimos el GAL y las muertes que provocó, sabemos un poco la diferencia también entre las cosas, esto hay que decirlo, o sea, a veces las comparaciones son odiosas, pero en su momento la mayor gravedad del GAL fue que efectivamente se utilizaban fondos reservados legales para una actividad absolutamente ilegal como era matar supuestos terroristas.
En tiempos de democracia. Por eso mismo digo que en ese filo seguimos estando. Yo creo que lo reservado de lo reservado, o sea, al control parlamentario os dirían, no lo sé, José, responde si quieres, pero hemos dedicado, me da lo mismo, 100.000 euros a esto. Ahora, si se dedicaron a eso o a otra cosa, no sé yo si se llega a ese nivel de detalle como para conocerlo. Pero bueno.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Udaberriko erronka zestoa ezagutzea, urolaraneko atea, iraganera bidaiatzeko moduko toki zoragarriak, ekaingoko bazuloak, gizateriaren ondarea, lili jauregia, bainuetxea, eta dendaz betetako aldezarra giro ona dariola. Badakizu, udaberri honetan, zatoz zestoa ezagutzera.
Esta Semana Santa acércate a los centros Ecoechea. Hemos preparado variedad de actividades para todos los públicos. Salidas en barco, gincanas, itinerarios guiados por los espacios naturales, talleres. Elige tu experiencia en ecoechea.eus y vívela con intensidad.
Ecoechea, red de centros ambientales de IOBE, Gobierno Vasco.
Bilbo Toldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería. También realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida. Esta primavera, ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán, la esencia de los Pirineos. Visitvaldarán.com.
Pulpería Olagarro, en Campo Volantín 14 y Rodríguez Arias 64, Bilbao. Producto de primera calidad a precio razonable. Pulpo a la brasa, zamburiñas, centollos, arroz con bogavante y chuletón de ternera gallega, regados por magníficos vinos y orujos. Además, postres caseros. Pulpería Olagarro. Reservas en el 94-439-3215. La línea 3 del Cabús, entre Cadagua y Castresana, ampliará antes de verano sus frecuencias con más horarios de mañana y de tarde. Además, el Cabús ha modernizado su normativa ampliando hasta los 6 años el inicio para pagar billete. Podrás subir con tu mascota sin necesidad de transportín o acceder al autobús con bicicleta. El nuevo Cabús ya está en marcha. Consulta todas las novedades en la web baracaldo.eus y en Baracaldo App.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo. Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
La exposición Jorge Oteiza y Eduardo Chillida, Diálogo en los años 50 y 60, presenta por primera vez de forma conjunta la obra de ambos artistas.
Un diálogo entre sus esculturas, centrado en la producción de estos años en los que Oteiza y Chillida se conocieron, tuvieron relación de amistad y contemplaron con interés la obra del otro.
Hasta el 2 de octubre en el Museo San Telmo.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate. Los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano van de la mano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el distintivo, aquí Pastelería Artesana.
Egunon Vizcaya.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Por cierto, que en torno a estos comentarios, pues bueno, ha habido muchos, por parte de los oyentes. Algunos dicen, todos los presidentes de gobierno han prometido terminar con el CNI, pero cuando el director del CNI les ha llevado a sus despachos y les ha enseñado la información que tienen de todos sus adversarios, todos ellos en ese momento han dejado de ser demócratas, dice un oyente. Otros dice, parecemos nuevos. Echar un vistazo a cualquier libro de Fernando Rueda, el mayor experto en espionaje del Estado. El otro dice, se espía al contrario desde los Reyes Católicos, en el caso para desestabilizar al gobierno actual y sus apoyos. Otros dicen que viene adjetivado de calaña especial por parte de Ángel, que decías antes, pero que no únicamente se puede aplicar a Margarita Robles, a cualquiera que lleve a un gobierno, pero especialmente a los que ocupen el cargo de Interior, Sanidad, Ejército en gobierno central autonómico como el nuestro. Otros dicen, vaya democracia donde hay coaclas para espiar a todos los que al gobierno les parezca contrario a ellos. Bueno, ya veis que muchos comentarios no referidos precisamente a este asunto. Veremos a ver qué explicaciones dan, veremos a ver hasta qué punto se comprometen con ello. Hay un tema. Bueno, hoy estamos viéndonos las caras. Hacía tiempo que no nos las veíamos, ¿eh? mucho tiempo, unos años casi, ¿eh? 2 años. Bueno, la de José Rara no la vemos.
José Rara, ¿no? Estás con gripe, ¿no? Un poco.
Pues sí, y precisamente se hablaba con Coldo, ¿no? Que curiosamente el momento de quitarnos las mascarillas está coincidiendo con un repunte no solamente de la gripe, sino también del COVID, ¿no? Y yo creo que es el momento de empezar a ser cautos y responsables, igual que lo éramos al principio de la pandemia, porque ahora no vamos a tener en muchos ámbitos esa obligatoriedad que teníamos hasta ahora de llevar la mascarilla, pero va a recaer en nuestra responsabilidad el llevarla o el quedarnos en nuestra casa para evitar males mayores, pues a quienes nos rodean, ¿no? Y la pandemia entra en otra fase en la que se expanda más o menos el virus va a depender más de la responsabilidad personal, y como todos sabemos, pues no es que hayamos hecho gala de esta responsabilidad en muchos momentos de la pandemia, ¿no?
Sí, yo ayer vi un gráfico que creo que lo deberíamos de poner en las marquesinas para que esa responsabilidad personal la interioricemos, en la que, bueno, es un gráfico de doble entrada, en la que hay persona sana y contagiada, y después, si lleva mascarilla, qué tipo de mascarilla lleva, ¿no? Entonces, de no llevar mascarilla entre persona sana y persona contagiada, de no llevar mascarilla en un sitio cerrado, digamos, sin ventilación, en 15 minutos se contagia la persona sana, mientras que de llevar en el otro lado la FFP2, los dos, tanto la persona sana como la persona contagiada, en un sitio cerrado y sin ventilación, tardarían 25 horas en contagiarse. Y ahí, pues, una escala desde los 15 minutos en función de la mascarilla, sin mascarilla, tela quirúrgica FFP2, tanto la persona sana como la contagiada, y es muy ilustrativa de, bueno, precisamente de que esta responsabilidad, cómo la tenemos que ejercer, en qué lugares y de qué manera, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estamos en el proceso entre vuelta a la normalidad, pero no despegarnos del todo de las precauciones que, bueno, que yo creo que han hecho que en otros momentos, pues, la incidencia, pues, no haya sido tan elevada, sobre todo en la gente que llevábamos mascarilla. Además, Ángel, lo que dices yo creo que se ha demostrado en muchas ocasiones, o sea, en espacios mal ventilados, con mucha gente, con mascarillas, pues es, no sé si es imposible, pero que es muy, muy difícil contagiarte respecto a si vas sin precauciones, sin distancia y sitios mal ventilados, etcétera. Yo creo que ahora toca la responsabilidad de cada uno. Yo, desde luego, a título personal, yo en sitios de interior donde siga habiendo gente y tal, yo voy a seguir con la mascarilla sin ningún problema, por mí y por los demás. Y a partir de ahí, pues entiendo que cada uno tendrá su libertad para hacerlo en sitios donde pueda hacerlo, pero yo creo que hace falta un poco de responsabilidad y no volver a otras épocas recientes que han sido bastante 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 duras, ¿eh? Uh-huh. Y a rezar para que haya otra variante y que, bueno, y que sigamos con esta medio normalidad.
A mí hay un ámbito que me preocupa, porque si bien es cierto que en los hospitales, en las residencias, en el transporte público, bueno, pues ya queda pautada esa obligatoriedad, sin embargo, en el ámbito laboral es difícil mantener esa responsabilidad muchas veces, ¿no? Porque pues, si alguien, como en mi caso, de repente se siente mal y dice, bueno, pues es que yo no me encuentro bien, tengo una serie de síntomas o incluso me hago una prueba, ¿hasta qué punto con el tiempo en ese ámbito los trabajadores por cuenta ajena no se verán obligados, en este caso por quienes dirigen los centros de trabajo, a incorporarse igualmente? Es decir, hubo un momento en el que quedó muy claro: si alguien está mal, no tiene que ir. Pero ya en años anteriores con la gripe, pues todos sabíamos que siempre había alguien que con gripe y todo, pues tenía que ir a trabajar porque era imprescindible, porque no se podía permitir quedarse en casa. No sé hasta qué punto ahí la responsabilidad marca el límite, o si tendrá que haber, pues, una responsabilidad compartida también por quienes dirigen los centros de trabajo, ¿no? A mí ese ámbito me preocupa ahora mismo.
Para mí lo más importante que hemos hecho el día de ayer, de hoy, puesto en práctica, es el paso de lo obligatorio a lo recomendado, de lo legal a lo legítimo, de la responsabilidad legal a responsabilidad personal, de la ley a la ética. Esto es un poco ponernos a prueba a todas las personas precisamente ante una situación en la que no es la ley la que nos obliga a hacer determinada cosa, sino es nuestro propio ejercicio de responsabilidad para con los demás y para con nosotros, ¿no? Y creo que puede marcar ciertamente a futuro, a 2 meses vista, a 3 meses vista, una cultura determinada de un país, de los ciudadanos de un país, si son o no más o menos ciudadanos de verdad, porque la única manera de ser ciudadano es ser responsable de las consecuencias de tus actos.
No sé si el aprendizaje va a ser tan profundo, Ángel, no tengo yo muy claro eso que vienes diciendo, pero bueno, me gustaría que se cambiara la sociedad, ¿no? Y que la verdad es que asumiéramos responsabilidades individuales cada uno para el bien colectivo, me parecería bien, ¿no? Para el bien común. No sé yo si se va a llegar tan lejos. A ver, yo sí creo que, por ejemplo, con el tema de la mascarilla, que ha llegado un elemento para quedarse. Y que muchas personas que se sienten vulnerables, pues han descubierto que, bueno, se sienten más protegidas con ella. O por lo menos se van a sentir más protegidas con la mascarilla, y yo creo que van a aguantar durante mucho tiempo con la mascarilla. Antes veíamos en países asiáticos algunos que nos visitaban con mascarilla, sí. Y les veíamos raro. Ahora vemos que es una situación muy normal, ¿no? E incluso hay gente que ha descubierto que con la mascarilla pues tiene menos problemas, por ejemplo, de alergia, etcétera, sí, sí. No sé qué, ese tipo de cuestiones. Algunos me están diciendo por dentro, están más guapos. Sí, yo he dicho que es igualadora. Yo he dicho que es igualadora la mascarilla. La mascarilla es igualadora porque a los guapos y a los feos nos deja igual. O sea, no hay ningún problema. O sea, nos deja fantásticos a todos, ¿no? Pero bueno. No voy a entrar en el síndrome ahora de la cara vacía. Porque
yo la primera vez que vi mascarillas en mi vida, mascarillas quitando los quirófanos, fue en Taiwán, en Taipei, en un semáforo en el que evidentemente adelantan todos los motoristas, y en esos sitios hay muchísima gente que circula en moto. Entonces todas las primeras filas estaban llenas de motoristas con mascarillas. Pero estoy hablando de hace 20 años.
A mí me sorprendía por aquella época, hace 20 años, en los aeropuertos de China, por ahí, gente con mascarilla. Lo primero que pensé es, ¿estarán enfermos ellos? ¿No querrán transmitir a nadie? ¿Serán de estos ahí que tienen cuidado con todo y que no quieren que se les contagie? Pero parecería como extraño. Y luego, mira, 20 años después y aquí estamos todos.
Sí, lo que pasa es que allí sería también por la polución que tenían.
Sí, sí, también.
No, que es lo que ocurre en muchos otros lugares.
Hay otra cosa. Sí. Yo creo que algunos de los que nos están oyendo, desde luego este que está hablando, que tiene 70 años... es una población vulnerable. ¿Tengo que usar mascarilla siempre? Yo que personalmente me considero sano.
Bueno, pero el problema está ya en cada uno tendrá su grado de...
Bueno, pues claro. está bien. Bueno.
Uno asumirá su grado de vulnerabilidad. Te dicen, a partir de los 60 es vulnerable. Pues hombre, pues no sé.
Pues hombre, bien. Depende del tipo de vida que lleves, depende muchas cosas, ¿no? De la salud que tengas. No sé, creo que generalizar es complicado.
No, y ayer mismo nosotros, lo que decía Joserra de las empresas privadas, luego hay incluso en algún tipo de empresas. Ayer yo estaba en una ONG que trata con personas, con drogadictos, con dependientes, con personas vulnerables, y en definitiva decía, tenemos obligación de llevar mascarillas, somos un espacio sociosanitario. O sea que las preguntas están en el aire, claro. Efectivamente.
A ver, es que yo esta mañana mencionaba y digo, mira, hay muchas dudas. Pero hay dudas porque llevamos 2 años de dudas. Sí, siempre quedan márgenes para el decir, bueno, si esto no lo han aclarado bien o porque resulta que hay comportamientos contradictorios. Tenemos un problema, por ejemplo, centros escolares. Hay un debate abierto en los centros escolares. En Cataluña ayer mismo ya quitaban a los niños las mascarillas, o a las niñas. Bueno, y ahora en Euskadi lo vamos a pensar durante esta semana. Vamos a leer la letra pequeña. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la duda? Porque en el decreto del gobierno central, las mascarillas en los centros escolares quedarían suprimidas. Pero nos entran dudas. ¿Qué hacemos?
Pero, Colo, ahí en donde nos tenemos que apoyar es en la ciencia. O sea, quiero decir, al final todas estas medidas, yo por lo menos desde el principio de la pandemia lo he venido defendiendo, tienen que estar basadas en el conocimiento científico. Se sabe, uno, que los niños y niñas de los centros escolares contagian menos y se contagian menos. Y segundo, sabemos, porque esos datos estadísticos están, que son menos vulnerables y que desarrollan menos síntomas y menos graves. Por lo tanto, ahí yo no veo tanta dificultad. Veo más dificultad en el ejemplo, por ejemplo, que ha puesto Ángel, ¿no? Y en el de personas que incluso aun habiendo tenido las pautas vacunales y demás, pues por edad, por los condicionantes psicofísicos y demás, pues van a seguir teniendo esa vulnerabilidad. Y es así, y se van a seguir produciendo muertes, porque a mí me llamó la atención cuando empezó la pandemia que decían, bueno, no hay que preocuparse por esto porque la gripe cada año mata 3.000 personas. Se decía, ¿no? Como para justificar que no era tan grave. Yo pensaba, jo, 3.000 personas en el País Vasco muertas cada año por una enfermedad. Eso es una pandemia, ¿no? Y por desgracia, pues habrá gente que incluso con manteniendo la responsabilidad a la que se refería Ángel y teniendo las precauciones y habiéndose tratado de proteger con las vacunas y demás, pues cogerán la enfermedad y las consecuencias serán fatales. Y con eso tenemos que aprender a convivir, porque el ser humano es finito en ese sentido, ¿no?
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozocoche, Basauri.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
En Sánchez Colleros de Usto, gran promoción hasta el 50% en todos nuestros artículos. Especial bodas en alianzas, solitarios con diamantes, rosas y azules y extra blancos, libres de conflicto. Le garantizamos el mejor precio. Sánchez Colleros de Usto. Confíe en los profesionales gemólogos titulados. Nuestros diamantes llevan certificado internacional de garantía. Y recuerde también que compramos oro.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Hey,
Eibar es una ciudad con mucha historia. ¿Te la imaginas hace 100 años? Ven a conocer Eibar y su historia esta Semana Santa. Apúntate a las visitas guiadas en el 670-391-265 o en eibarvisit@gmail.com. Una bonita experiencia de la mano de la historiadora ibarresa Nerea Lustiza. Ayuntamiento de Eibar. Eibar Coudala.
En Haya, a 6 kilómetros de Zarauz, naturaleza y tradiciones se han conjurado para añadir bienestar al visitante. Haya te invita a celebrar la mayoría de edad de la Feria de Plantas de Colección en el Jardín Botánico de Iturraran los días 23 y 24. Una feria única en la que las plantas y el jardín te van a asaltar los sentidos. Landare Berezi en Azoka, Hayan.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues también muchísimas llamadas a cuenta precisamente de esto, de los centros escolares. Dice, sabemos que los niños se contagian menos, pero no sabemos los efectos tras el COVID. También, bueno, pues algunos otros que hacen referencia a que si antes los mandaban a clase con fiebre, no te quiero ni contar ahora lo que puede pasar. Bueno, y así, más o menos irían prácticamente todas las comunicaciones. Me hubiese gustado haber metido lo de Mañueco, Feijóo y compañía, no porque Feijóo no estuviera en el acuerdo con Mañueco, o sea, en el día de toma de posesión con Mañueco, porque eso es igual, sino luego esa experiencia que de repente acaba de encontrar el Partido Popular de acercarse a los agentes sociales para comprobar cuáles son sus sensibilidades, para hacer un plan económico que no sé a quién le importa y que se lo va a presentar al gobierno central. Pues vale, pues bien, pues todo un ejercicio, ¿no?
Que curiosamente no ha aparecido ninguna noticia de cuál fue la reacción de los sindicatos a Feijóo. Por lo menos yo no la he leído.
Yo tampoco.
Bueno, nada, pues han estado con él charlando un rato y ha dicho un ay sordo, dijo, pues no estamos de acuerdo con lo que nos decían y ya está, y poco más. O sea, es que poco más, ¿qué te van a decir? A ver, si Feijóo va con lo de la bajada de impuestos, va con la bajada de impuestos, es la única...
El problema es que se vende muy bien.
Una bajada de impuestos temporal.
Pero se vende muy, es muy Hombre. Fácil de comprar, ¿no? Pero sí. Después, ¿qué...? ¿Qué trae la bajada de impuestos más que una precarización de las políticas fundamentalmente sociales, ¿no?
Bueno, al final son menos ingresos que deberían afectar a las políticas de gasto también,
por eso,
¿no? Claro.
Por eso.
No, pero dicen, a ver, te está pidiendo una bajada temporal, por ejemplo, del IRPF para las rentas medias y bajas. Y dices, a ver, si hay rentas bajas que no hacen declaración de la renta, con lo cual da igual lo que le pongas en el IRPF, no se va a beneficiar en absoluto. Aquí estamos pensando siempre en beneficiar a una clase que no pertenece a esas clases bajas y excluidas.
Y hemos cogido una inflación del 10% en marzo, que es el interanual de marzo, para pedir la deflación del IRPF también en ese mismo importe del 10% cuando la declaración es anual y seguramente, ya hemos visto que ahora el precio de la energía ya está 3 veces más barato que lo que estaba en enero y muy posiblemente la inflación este año se cierre, bueno, no, desde luego no con 2 dígitos, sino que se cierre alrededor del 3-4%, y por lo tanto en todo caso la deflación tendría que ser de ese nivel y no del 10%, ¿no? Luego es puro populismo lo que nos está diciendo quienes nos piden la bajada de impuestos, y la COE lo compra per se, ¿no? Por naturaleza.
Sí, pero mira, ayer por ejemplo hay un informe del Fondo Monetario Internacional que, por cierto, luego haciendo referencia a cuestiones impositivas, hablaban de subir los impuestos, claro, a las grandes compañías, a las grandes empresas, porque aquí se leen las cosas muy de forma restrictiva, y el Fondo Monetario Internacional estaba hablando de un crecimiento del 4,8 para España. Claro, es que depende en qué barricada te pongas, te encuentras te encuentras periódicos, por ejemplo, medios de comunicación que ponen el grito en el cierro, hecatombe, tal. Oiga, que es una subida del 4,8, Que ya firmamos esto todos los años,
Y algo menos.
Hombre, es que el mundo va a subir un 2%. O sea, la media mundial va a ser un 2,2. Y dices, pero bueno, es que yo con estas cosas que me pongo muy nervioso porque aquí cada cual está arrimando el asco a su sardina y te cuenta la película en función de cómo le va bien, ¿no? Oye, que hemos llegado al final de nuestro recorrido. Joserra Becerra, ¿qué tal, Joserra? Que te tenemos ahí y que no le hemos escuchado. Pues sí. Ahora, te teníamos allí. Que cerramos capítulo, Joserra.
Muy bien,
Ángel Toña y Aitor Cobanera, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada. Venga, bien.